Las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A partir de esta hora comienza la retirada de las 12.000 toneladas de ruedas que no ardieron en el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña. La idea es convertir esos neumáticos no quemados en combustible para la climatización de edificios en Castilla-La Mancha. Los camiones van a entrar a partir de esta hora en la parcela donde se acumulan las ruedas que no se han quemado para llevarlas a los dos gestores autorizados de residuos en la región. Allí se triturarán. Francisco Martínez Arroyo es el consejero de Agricultura y Medio Ambiente.
Iniciarse el trabajo de retirada física de los neumáticos que estaban en buen estado en la parcela de Seseña. Se van a retirar en camiones, asegurando que no hay contaminación ni por parte de los camiones que acceden a la parcela ni por parte de los neumáticos que salen de la parcela en los camiones.
Coincidiendo con la retirada de las ruedas no quemadas, se van a realizar ya los primeros trabajos de restauración ambiental del vertedero, con la eliminación de otros residuos como las cenizas de los neumáticos que sí ardieron y los alambres de las ruedas. Según los cálculos del Gobierno regional realizados mediante el uso de drones, alrededor de 12.000 toneladas de las 100.000 que se habían acumulado en este lugar desde finales de los años 90 no se quemaron en el incendio. Madrid vuelve a vivir una jornada de paros parciales en el metro e inicia también con este lunes una nueva semana de movilizaciones. Los paros de esta mañana han tenido lugar entre las 6:30 y las 9 de la mañana. Mañana martes serán desde las 2:15 hasta las 4:15 de la tarde, el jueves de 6 de la mañana a 9 y el viernes desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Sindicatos y empresa van a intentar de nuevo acercar posiciones que permitan desbloquear la negociación del convenio colectivo. Esta tarde a las 5 se van a volver a reunir. Los sindicatos se muestran optimistas y esperan llegar pronto a un acuerdo. Teodoro Piñuelas es el responsable de UGT en Metro.
Esperamos que alguien les haya dado la orden a la dirección para que desbloquee la situación y haya algunos avances en los tres puntos fundamentales en donde pivota la negociación, que es la jubilación parcial, la oferta de creación de empleo y esas fórmulas que hay que buscar para zanjar una vez ese dinero que se nos adeuda desde hace, bueno, de los años de la crisis, desde hace varios años.
Y por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, SEMAF, y la dirección de Renfe se encuentran reunidos a esta hora para intentar cerrar un acuerdo sobre el plan de empleo de la compañía que permita desconvocar las huelgas programadas para los días 24 y 29 de junio y también para el 1 de julio. El principal punto de conflicto es el desarrollo del plan de empleo, que contempla un conjunto de salidas ordenadas de maquinistas que se deben ir cubriendo con la llegada de nuevo personal, así como el incremento de los servicios de mercancías y ancho métrico. Para el SEMAF, las 340 nuevas plazas convocadas por Renfe son totalmente insuficientes para cubrir el volumen de salidas de los dos últimos años. El sindicato considera que al menos se debería ampliar en unas 500 plazas adicionales la oferta de empleo para este colectivo, y más teniendo en cuenta que el plazo para que alguien esté habilitado para conducir un tren es de entre 14 y 16 meses. Juan Jesús García Fraile es el secretario general de SEMAF.
Bueno, en esta reunión esperamos que de una vez por todas se cumplimente el acta de desconvocatoria en la que quede claro que todos aquellos acuerdos que se han ido cerrando en meses anteriores se cumplan según lo establecido. De no ser así, pues es evidente que seguiríamos con las huelgas del 24, 29 y 1, pero lógicamente después de los dos últimos días que estuvimos reunidos, todo apunta a que pudiéramos llegar a un acuerdo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico a esta hora en las carreteras. DGT Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sigue complicada la 1, la carretera de Burgos, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 37. Hay unos 5 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre el Molar y San Agustín de Guadalix, sentido Madrid. Son las únicas complicaciones porque en el resto, a esta hora, no hay ya ningún tipo de problema. Se puede circular con normalidad.
¿Y cómo está el centro Ayuntamiento de Madrid? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos, pero eso sí, hemos de advertir a los conductores que se muevan por el entorno de Atocha y unas obras frente al intercambiador en sentido Avenida Ciudad de Barcelona ocupan uno de los carriles centrales. Afectarían principalmente a los conductores que quieren realizar los giros, llegan desde Alfonso XII, a los que utilizan el paso inferior que comunica desde las Rondas a este punto, así como también a los conductores que, por ejemplo, llegan desde Méndez Álvaro. Tengan en cuenta, por tanto, las inmediaciones del intercambiador de la estación de Atocha. Hay unas obras y pueden afectar al tráfico en la zona.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Gracias a las medidas del Partido Popular, el desempleo ha bajado de los 4 millones. Si seguimos así, podremos llegar a 20 millones de españoles trabajando.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, llegaremos a los 20 millones de españoles trabajando en 2020. Partido Popular, a favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
No, de la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí a una educación pública de calidad y a las becas como un derecho que garantice el acceso a la universidad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí que se comprometa con el conocimiento, la investigación, la cultura y la creatividad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para que tantos jóvenes que se han tenido que ir puedan volver. Un sí para el futuro de los tuyos. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 11 y 8 minutos de la mañana. Tenemos por delante un montón de planes. Tenemos que hablar de deportes. Tenemos que recibir a una persona que tiene algo que contar, muy interesante. Sobre todo estén muy atentos si tienen ustedes un perro y un perro presumido. No les voy a decir más. Y tenemos, como que no, saludar a Sergio Martín Romo. Buenos días, Sergio.
Hola, muy buenos días.
¿Te siguen llegando correos a nombre de Sergio el Bailador?
No.
Vaya.
Llegan con asunto del programa, oyentes, ya. Como Sergio Bailador no se ha vuelto
solamente
a repetir.
Solamente te ha llegado uno.
Solo uno de Manuel.
Pero te ha llegado perfectamente.
Decir,
esto
sí,
es como cuando el cartero, eso, para perfecto, Onda Madrid. Y perfecto, nadie pone, y llegan, sí, y llegan las cartas. Sí, sí. Pues esto ha sido igual, ¿no?
Pero me llegan esas opiniones, esos chascarrillos también.
Ah, chascarrillos
oyentes,
que
claro,
llegan.
Sí, sí, porque Ángela aprovecha, sí. Utiliza nuestro WhatsApp, recuerdo el 628-091-117, para aprovechar y felicitar la llegada del verano.
Mira.
A su prima Elsa de Canarias, porque Ángela nos dice en el WhatsApp que en Canarias sí hoy es verano.
¿Por qué va a ser hoy verano?
Porque llega a las 11:30.
Ah, pero todavía no ha llegado, hombre.
No, claro, pero que como estáis antes con el debate de...
Sí,
que ya
es
lo
verdad,
hemos aclarado.
Es verdad.
Que la hora internacional son las 12:30.
En la internacional son las 10:30.
La internacional son las 10:30. España son las 12:30.
Porque vamos con 2 horas de retraso.
Claro. pero claro, como en España es a las 11:30, en Canarias es a las 11:30, nos dice Ángel.
Ya, bueno, me parece bien porque hasta las 11:30 no vamos a estar aquí, ¿no? De la noche, digo yo. Entonces,
yo no,
claro,
no sé tú qué planes tienes.
Pues no, no lo he pensado, pero...
Tú notifícate para el domingo, pero ya si quieres hacer ensayo, estás aquí todas las noches.
No, es verdad que este domingo tengo que trabajar. Toma, no me había dado cuenta, no hago más que anunciar las elecciones y me acordaba que tengo que trabajar este domingo.
Tú vamos, si quieres hacer como los niños periodos de adaptación y ya hoy lunes te quedas aquí hasta las 11:30,
pues
el martes
no.
Hasta las 12.
Casi
pues
que no, verás. Casi que no. No, hombre, podéis hacer un periodo de adaptación vosotros porque el lunes a partir de las 10 de la mañana sí que os vais a quedar vosotros aquí.
Ah, que te vas a ir a dormir.
Hombre, tú me dirás, hasta las mil limonas que voy a estar aquí el domingo y luego el lunes otra vez aquí a las 8 de la mañana, pues tú, bueno, en vale. Fin, pues una tiene vida e incluso cuerpo humano que le pide dormir.
Bueno, compramos pulpo como animal de compañía.
Venga, entonces. Vale. Bueno, ¿qué has leído hoy o qué cuentas?
Mira, a pues ver, lo recogen varios periódicos, varias publicaciones, lo que últimamente ya es tendencia, se ha puesto de moda entre los españoles, que es lo de alquilar cosas, es aprovechar el mercado de segunda mano,
sí,
entre comillas, que es internet, el gran mercadillo, para alquilar cosas. Me he quedado con un dato que le ofrece Diren Chatlani, que es portavoz de uno de estos portales que pone en contacto gente. No para intercambiar, sino para alquilar. Recordamos que dice que el 75% de los españoles ha alquilado alguna vez artículos de segunda mano a través de las plataformas online.
El 75%, eso es
muchísimo. Me parece mucha gente.
A mí demasiado.
Por
¿Tú has
eso me
alquilado
ha llamado...
alguna vez algo?
Yo no he alquilado nada, nunca.
Yo tampoco.
Es decir, alquilado...
¿Has alquilado algo alguna vez? Almonací que va a alquilar, si no sabe ni utilizar casi las redes para esto.
Hombre, no utiliza WhatsApp, pero internet.
Pero mírala. ¿A que no has alquilado nada tú en la red? ¿Ves? Ah, ahí estamos. Pues aquí,
hombre,
de 4 al 100% es que no, ¿eh?
Claro, habrá que matizar, porque yo alquilar coches he hecho alquiler de coche a través de internet.
Ah, bueno, pues a lo mejor sí es eso.
Sí, yo he reservado coche de alquiler de coche a través de
claro.
internet, entonces aquí ya contaría.
¿A qué se...? Claro, esto habría que preguntárselo aquí.
Pero claro, no es, señor... yo no he alquilado. El señor Diren Chatlani.
Ya.
Pero claro... Ellos hablan de segunda mano. Yo cuando he alquilado un coche de alquiler de una empresa de alquiler.
¿Pero será de segunda mano? Claro, sí, no. O has tenido tú...
Pero es una empresa
verdad.
Que se dedica... No he contactado con ningún particular para que me alquile su coche.
Ah, ya.
No
vale,
sé.
Vale.
Entonces
bueno.
A mí me ha venido a la cabeza, vale, alquiler de coches, alquiler de viajes... Pero ¿qué es lo que alquila la gente, lo más friki, lo más raro? Pues han hecho un estudio... Y entre esos objetos más raros que la gente ha llegado a alquilar, entre particulares, figura el sacaleches eléctrico.
Por Dios.
Sí. Lo alquilan por 3 euros al día.
¿Seguro?
Seguramente. Sí, no, seguro sí, esto es verdad. Es decir, la gente...
Ya.
Claro, dice, pues yo qué sé, a lo mejor...
Son muy raritas.
No, a lo mejor una usuaria de estas...
¿Dentaduras postizas los alquilan
No. Yo supongo que a lo mejor ella no pensaba utilizar el sacaleches eléctrico, pero a lo mejor le ha surgido un compromiso muy apetecible, ¿no? De una cena o tal. No lo tenía, lo ha alquilado para dejar la leche ahí a disposición del biberón o para congelarlo. Se alquila impresoras 3D. Se están alquilando ahora bastante
eso
a través de...
más lógico, sí.
Máquinas recreativas.
¿También?
Sí, la gente se le antoja tener una arcade, por ejemplo, para jugar a los marcianitos, a los comecocos de toda la vida, en algún tipo de evento, el pinball, y las alquilan para ponerlas en casa. Patines inteligentes. Es una de las cosas que se demandan en esos sitios de alquiler.
¿Existen los patines inteligentes?
Sí.
¿Y
sí,
qué
sí.
hacen?
Pues evitar que te caigas.
Los patines no te...
Sí.
¿Patines que no te caes con ellos? Esto es fabuloso.
Porque
¿dónde los alquilas?
El patín te va indicando cuando el terreno tiene demasiada inclinación para tus habilidades.
Ah, perdona. No evita que te caigas.
No,
te avisa de que te puedes dar un bofetón.
Warning. El
no,
patillo
es que
te,
si
el
fuese
patín
que
va...
no te caes, alquilaba yo unos ahora mismo,
Pero lo que es el último grito en las plataformas de alquileres de cosas a través de internet es la mochila publicitaria.
¿Y para qué quieres una mochila publicitaria?
Pues para publicitar. Yo, a mí me viene muy bien para anunciar Sergio el Bailador por los pueblos de España. Entonces, es una mochila que tú la llevas a la espalda.
Sí.
Sí, la mochila es estándar para todo el mundo.
Sí.
Lo que pasa es que tiene una pantalla LED que tú programas con el anuncio que quieras, las letras que quieras que salgan en la mochila. Sí.
Pero no entiendo nada. Entonces, yo alquilo una mochila y tengo que pagar por... ¿Será que me pagan a mí?
No, porque tú te vas a anunciar a ti misma.
que yo me anuncio a mí misma.
Tú alquilas la mochila.
Yeah.
Y la mochila, toda la parte de atrás de la mochila, tú llevas una pantalla LED.
Sí.
En la que pone, especial elecciones, Eli del Valle, el domingo. Y tú vas en tu día a día.
¿Y la broma esta cuánto me cuesta?
En tu día a día, con tu mochila al mercado, tú llevas tu mochila puesta.
¿Y ya claro, está? Oye,
no tengo datos de cuánto cuesta la mochila publicitaria.
Vaya, pues quedé esto no es información.
Luego
compañero.
Te lo busco, El chacaleche estaba por 3 euros al día. Ahora voy a ver cuánto cuesta esta mochila publicitaria.
Me flipa ya no solamente que alguien alquile, sino que alguien lo ponga en alquiler. Es que a quién se lo. Tienes un sacaleches eléctrico, no lo usas. Lo voy a alquilar.
Venga.
Hombre, véndelo. No sé. No hagas nada con él, guárdalo.
Claro, véndelo, intercámbialo.
Claro, pero. Alquílalo. No sé. ¿Y qué vamos a pedir a los oyentes? Que nos digan lo más raro que han alquilado.
Sí, ya, sí, bueno, ¿cuándo han tirado alquiler?
Vale. O chaques así.
¿A cuántas bodas has ido con el chaqué alquilado? ¿Has alquilado algo más para ir a la boda que el chaqué?
El sacaleches.
Si hay alguien que haya alquilado un sacaleche, pues que nos lo cuente también.
910-30-63 es nuestro número de teléfono. Tenemos WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos Twitter, tenemos Facebook. Y
arroba hoy en Madrid. Hoy en Madrid en Facebook. Sí,
todo.
La red.
Redes sociales, si nos buscas nos encuentras. Y correo electrónico.
Hoy arroba ondamadrid.es.
Muy bien, ¿qué es lo más raro que has alquilado o qué has alquilado últimamente? ¿O qué te han alquilado?
Claro.
¿A ti? ¿Qué has puesto en alquiler y oye, has dicho, fíjate?
Lo que has alquilado, que te has sacado de un apuro. Uh-huh. ¿Cómo soluciono esto?
Yo después de ver esto voy a empezar a poner en alquiler las cosas más raras del mundo.
No, sí.
Todo lo
sí,
que encuentre por casa lo voy a poner en alquiler. Bueno, mientras tanto yo me voy con José María Bonilla a echar un vistazo a cómo está el panorama deportivo. Bonilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Has estado toda la noche despierto viendo el baloncesto o qué? ¿O no? Mira, que
me he enterado después.
Ay.
No soy de los que madruga para ver el baloncesto.
Claro, hay gente que no es trasnoche. Es que no se sabía muy bien si esto es trasnochar
o
madrugar.
Sí, es verdad.
Depende si es dormir antes o piensas dormir después. Pero bueno, que
bueno,
están muy contentos.
El caso es que los Cavaliers han ganado a los Warriors en casa de los Warriors. ¿Mm? Han ganado 89-93 con un gran LeBron James. ¿Mm? Y fíjate cómo en la historia. Ganaban los Cavaliers en la serie 1-3. ¿Mm? Y finalmente han sido los... ganaban los Warriors 1-3 en la serie. Ajá. Y finalmente
serie
se han llevado...
¿A cuántos?
A 7, al mejor de 7.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía!
Es al mejor
hora,
de 7.
¡Pum! Han ganado los que no se esperaba que ganasen.
No se esperaba por ganarse por conforme comenzó la serie, como te digo. Iban ganando los Warriors por 1-3 en la serie y todos daban como favorito al equipo de los Cavaliers. Y finalmente pues han sido los Cavaliers, ya te digo, con un gran LeBron James que ha estado en la serie realmente espectacular esta noche igual. Y finalmente pues ha llevado el anillo de la NBA.
Bueno, pues están muy contentos los seguidores de este equipo. Nosotros estamos más bien expectantes, ¿no? Con lo del partido de mañana de España-Croacia.
Sí.
Primero porque queremos que gane, porque así se coloca en primer lugar del grupo.
Sí, ya está clasificada en octavo, para octavos.
O sea, pasar, pasamos.
Sí, pasar ya pasamos, pero es mejor, evidentemente, quedar primeros. Para ello se va a enfrentar a Croacia. Una Croacia que viene disminuida porque no va a poder jugar Modric, el jugador del Real Madrid. Parece que Mandžukić, el que fue delantero del Atlético de Madrid y que ahora está en la Juventus de Turín, pues también va a tener difícil enfrentarse al conjunto español. Así que dos de los buenos futbolistas del conjunto croata no van a poder jugar. Así que pues mejor para España, una España que está muy bien, que ahora mismo está viajando por carretera desde su lugar de concentración, desde la isla de Ré hasta Burdeos, son apenas 200 kilómetros. Entrenarán esta tarde, también dará rueda de prensa a dos futbolistas del conjunto español, Piqué y Lucas Vázquez, y también el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, y posteriormente van a entrenar. No lo van a hacer en el estadio, porque por lo visto está el césped mal, lo quieren cuidar, y así que ni Croacia ni España van a entrenar en el estadio donde mañana van a jugar. Todavía falta por decidir dónde UEFA va a mandar tanto a croatas como a españoles para, para entrenar en el día de hoy.
Sobre todo, a ver dónde va a meter a la afición de los croatas. Están un poquito revueltos, ¿no?
Sí, hay algunos ultras croatas que...
¿Pero qué pasa en el mundo del deporte? A ver, Bonilla, vosotros que sabéis de esto y tenéis... Un poco de, digo yo, responsabilidad. ¿A quién echamos la culpa de esto? Pero bueno...
Es que la culpa no la puedes echar al deporte ni a los deportistas. Son, para mí, esa gente, me parece que son delincuentes, que se meten en el mundo del fútbol para pasar más desapercibidos, pero que son auténticos delincuentes. ¿Qué pasa con los ultras croatas? Que no son tantos, que apenas son 50, pero que están a mal con la Federación Croata, con la Federación de su país, que dirige Davor Šuker, ¿te acuerdas de Davor Šuker?
Hombre, que fue jugador del Real Madrid, perdona, novio de Ana García otros. Obregón, yo me acuerdo por eso, pues más que por lo otro.
Pues bueno, pues es Davor Šuker el presidente, están en contra de la Federación y de su presidente, y de ahí que, pues, por ejemplo, otro día pararon el partido lanzando bengalas, lanzando petardos, y por redes sociales han comentado que mañana... Ante España van a hacer lo mismo.
Pues mira, veremos si ¿y la UEFA hace algo en esto o no hace nada?
¿Quién?
La Federación Internacional.
Es que debe, en teoría debe hacerlo.
Una cosa es que deba y otra es que lo haga.
Claro, tú fíjate cómo es el acceso a los estadios. Hay tres controles, mínimo tres controles.
Sí.
Y aún así pasan con bengalas.
Pues en fin, pues algo falla en esos controles. Una y dos, yo ya no me refería tanto, que evidentemente es lo que hay que hacer. Sobre prevención, sino sobre castigo. ¿A estos qué les ha caído por tirar bengalas?
No, a los que han cogido, evidentemente, les han expulsado. Ya hay, ¿te acuerdas que hubo muchos enfrentamientos entre seguidores rusos e ingleses? Pues a los rusos ya les han mandado para su casa, todos los que han detenido. Y evidentemente hay multas para las respectivas federaciones. Hubo 150.000 euros de multa para Rusia. Se imagina que después de todo lo que hicieron los ultras croatas a Croacia, se le va a imponer el mismo castigo, es decir, 150.000 euros, y la posibilidad de que su selección sea retirada de la Eurocopa.
Pues a ver.
Pero
si
en esas estamos,
algo,
a ver si que los violentos algo. Están campando a sus anchas por esta Eurocopa, ¿verdad?
Es que vaya Eurocopa llevamos,
sí.
Entre unas cosas y otras, pero bueno... Que tenemos posibilidades mañana,
sí,
¿no?
Evidentemente, para ser primeros, con un simple empate ya le valdría a España para ser el primero de grupo. Por cierto, que ayer ya se finiquitó el grupo A, el de Francia, que ha quedado primera con 7 puntos, seguida de Suecia con 5 y Albania con 3. Albania, que por primera vez metió un gol en una Eurocopa.
¿Ah, sí?
Y además venció el partido ante Rumanía. Hoy se finiquita el grupo B con el Rusia-Gales y el Eslovaquia-Inglaterra, y mañana... Pues se finalizará el grupo de España.
Bueno, pues mañana tendremos, en fin, partido importante. Volverá a paralizarse el país. Está bien la cosa. Oye, en baloncesto, volvemos al baloncesto, pero en este caso al baloncesto nuestro. Esta tarde a las 8 de la tarde creo que es, ¿no?
Sí, a las 8 de la tarde.
En casa tenemos Madrid-Barça.
Barcelona. Real Madrid-Barcelona de la final de la Liga CB de baloncesto. Llega la serie con empate a 1. Después del primer partido en Barcelona, ganó de un punto in extremis el conjunto de Xavi Pascual, 199. Pero en el segundo partido de la serie fue un partido espectacular del Real Madrid de Pablo Lasso. Ganó 70-90. Ahora hay dos partidos seguidos en el Palacio. De ganarlos, el Real Madrid pues se adjudicaría el título de Liga. Ahora mismo, para mí, es el gran favorito el equipo de Pablo Lasso para hacerse con el título de Liga. Fíjate que puede romper muchas estadísticas.
Pues a ver.
El que gana el primer partido de la serie final casi siempre gana el título de Liga. El Barcelona nunca ha perdido un título de Liga ganando el primer partido. Pues mira, puede hacerlo todo añicos el Real Madrid si logra vencer los dos próximos compromisos, empezando por el de hoy a las 8 de la tarde en el Palacio. No hay entradas, así que va a haber un lleno espectacular en el Palacio de los Deportes de
bueno, pues comunidad. Cruzamos los dedos por los nuestros. Oye, a ver, ¿qué le ha pasado a Alonso? A ver,
pues que se le fastidió la caja de cambios.
También la caja
de cambios. Se le fastidió la caja de cambios, tuvo que abandonar el Gran Premio de Europa en Bakú.
En serio, esto... A ver, lo del gafe a mí no me gusta, pero este chico...
Yo no creo que
algo.
Sea el chico, yo creo que es el coche.
Siempre coche, es con lo mismo.
El coche tiene muchos problemas.
Ya, pero claro, el que va montado en el coche da casualidad que es Alonso, siempre. Hombre, ¿qué le pasa?
Por ejemplo, también tiene Carlos Sainz, ayer, por ejemplo, el otro piloto, el madrileño.
A ver si va a contagiar.
También tuvo que abandonar, tuvo una avería en la suspensión, así que... también tuvo que abandonar y además lo hizo mucho antes que la Fernando Alonso.
A ver si metió mal la marcha o algo, no sé.
Pues
es que
ser,
no se me ocurre. Una caja de ¿a ti se te ha roto alguna de la caja de cambios?
No, pues, se me ha roto muchas cosas en el coche.
A ver,
pero
Ceballos, la caja de se te ha roto la caja de cambios. Almonacid, Martín Romo, ¿se te ha roto alguna de la caja de cambios?
No, el embrague.
A mí tampoco.
Pero es que
entonces,
lleva 300 kilómetros por hora por
una
calle.
A ver, la caja de cambios se cambia la marcha, vayas a 300 o vayas a 200.
Sí, sí, pero no
primera es primera, segunda es segunda y marcha atrás, que estos chicos la hacen poco. Pues nada, ¿qué ha hecho la caja de cambios este hombre?
Pues que se ha roto.
Por Dios.
Y se acabó. Es lo que dijeron y evidentemente otra vez tanto el piloto italiano... Asturiano como el piloto madrileño tuvieron que abandonar por eso. Por
a Rosberg no se le ha roto nada, ¿no?
No, quedó primero por delante de Vettel y Sergio Pérez. Además, un Nico Rosberg que es el líder del Mundial y además aventajando en muchos puntos al segundo, que es su compañero de equipo Lewis Hamilton. En tercero en el Mundial va el alemán Vettel. Así que Rosberg poco a poco va incrementando ventaja con sus perseguidores. Ayer, como decimos, una gran carrera de Rosberg para ganar el Gran Premio de Bakú, que era la primera vez que se hacía ese Gran Premio de Europa en Bakú.
También que se le habrá olvidado un pisar el embrague o algo para meter la marcha. Es que, si no, no, una caja de cambios es un elemento estático. Quiere decir, no se rompe, no, no. Una rueda se te pincha, un motor, hombre, está funcionando y se gripa. No sé, el cigüeñal, pues pillas una piedra y se te casca. Ahora, la caja de cambios, o metes muy mal las marchas, o la caja de cambios no se rompe, compañero.
Habrá que preguntárselo a Fernando Alonso y sobre todo a los mecánicos.
Esto es de cajón, esto es 1+1=2. Bueno, las chicas de gimnasia rítmica.
Muy bien ayer, ¿eh? Muy bien, sobre todo en este europeo, que se han llevado una plata y un bronce. La plata en la final de 3 mazas y 2 aros. Ganó Israel, estuvo a 83 milésimas España de ganar el oro.
¿83? ¿Eso existe?
Sí, sí.
Quiero decir, 83 milésimas,
existe.
¿Eso qué es?
Pues tanto existe que por esas milésimas ganó Israel a España la medalla de oro. Quedó plata España, como decimos.
Todo lo habrán medido bien, ¿no? Quiere decir,
yo imagino
83 milésimas,
que habrán
no
contado,
se puede equivocar.
Yo imagino que habrán contado bien.
No sé.
Para llegar ahí habrán contado bien. Y hubo... bronce en 5 cintas, ganó Bielorrusia, plata fue Israel y bronce, como decimos, España en 5 cintas. Así que bien estos europeos de gimnasia rítmica para las españolas.
Vamos bien los del baloncesto, bien la selección española, bien las chicas de gimnasia rítmica.
Y muy bien el rugby.
Bien Rosberg.
Y muy bien el rugby y Seven, que se clasificó por primera vez y es un hecho histórico para los Juegos de Río. Estaban jugando los españoles un preolímpico, que además era un preolímpico difícil, y con los dos últimos partidos, con victorias muy agónicas ante Rusia y Samoa, consiguió esa plaza para jugar los Juegos Olímpicos de Río.
Estupendo, José María Bonilla, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire.
We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire.
Pues mira, Martín Romo, después de lo del sacaleches, yo tengo mucha curiosidad por saber qué cosas han alquilado nuestros oyentes.
He estado leyendo mensajes que nos van llegando ya y también me ha dado tiempo a ponerme en contacto con el sacaleches eléctrico. No, el sacaleches eléctrico.
¿Te ha contado el sacaleches? Vamos, le has hecho una entrevista.
Eran 3 euros al día, lo que... Querías tú saber que me puso en contacto con la mochila inteligente.
Eso es.
Vale, la mochila inteligente, recordamos que tiene esa luz LED para anunciar cada tu negocio. Es decir, es una pantalla LED que te colgas a la falda en plan mochila.
Son
30 euros al día.
Madre mía,
la mochila.
Un poco caro,
30 euros 30 al día.
Brazos, hombre.
Con 6 horas de autonomía.
¿Cuánto cuesta
de batería?
Un cartel de estos que te cuelgas de los hombros.
No lo sé, porque
está mucho más barato.
No, eso, claro, te lo puedes hacer tú.
Claro. Y para eso alquilo los patines inteligentes y me voy por ahí.
Si vas a alquilar los patines inteligentes, 15 euros al día.
¿Ves?
¿Vale? Con sistema de caída, las coderas y todo.
Pues casi me compensa, ¿eh? Unos patines y un cartelón.
Y es que cuesta igual la mochila inteligente con luz LED que la impresora 3D, que son 30 euros también al día.
Pues para eso me alquilo la impresora y me imprimo una mochila inteligente y la tengo para mí. Claro. Es que hay que mirarlo mucho el tema del alquiler. Sí, sí. No, pero por otro lado está muy bien, ¿eh? Porque puedes alquilar cosas, algo que te va a hacer falta en un momento determinado, claro, y luego ya no lo vas a usar más.
Claro, de repente te invitan a algún sitio que no esperaba, yo qué sé.
Y me pongo una mochila inteligente, mira, me voy dando pisto tranquilamente.
Sí, yo qué sé, me han invitado a hacer espeleología, no lo sé en tu vida. Y dice, pues yo qué hago, pues me alquilo un casco con una luz, un frontal, yo qué sé, que no lo tengo en casa.
Sí, porque la mochila inteligente es un absurdo para meterte en una cueva. ¿Quién te va a ver?
No quepo por algún orificio.
No, y sobre todo que...
Claro.
Te vas a hacer publicidad tú solo.
Pero a lo mejor me sirve para ir viendo por dónde voy y voy iluminando al personal.
Pues para eso te alquilas un casco de minero.
Claro, pues lo que digo yo.
Mucho mejor. Sí. Bueno, saludemos.
Vamos a saludar a nuestros nuevos seguidores y amigos Facebook. Damos la bienvenida a Isabel Quintanar. En Twitter, a Mario Escobar, que estuvo por aquí el viernes, hablando de su último trabajo, su último libro. A Florencio Gil Carmona. Ángela, que es @a-seras25, y también a Álvaro Ruiz.
Muy bien. Bueno, vamos a ello.
Mira,
vamos a ello, que estoy muy interesada.
Marina, Facebook dice que ya los cumpleaños de los peques, que siempre adquieran el castillo hinchable.
Ah, claro.
Dice que es un éxito asegurado, aunque siempre hay golpes o enfados.
Bueno, aprovecho para decir que la caca de Torrelodones ya está funcionando
otra vez. A la hinchable, es verdad, sí.
No, no sé cómo, claro. Castillo hinchable, caca hinchable.
Te ha venido,
me ha venido a la cabeza. Es que dimos la noticia de que la habían robado.
Sí, que no
y
la
ahora
robaron,
hay que dar la noticia. No ha aparecido la robada, La robada la están buscando en alguna piscina.
Esto que la tenían plegadita ahí, bien
guardada. Sí, en algún momento aparecerá, esto está clarísimo. Pero han puesto una nueva.
Ah, bueno.
Hay que dar las noticias buenas también.
hoy@ondamadrid.es.
Tengo dos mensajes de boda. Cristina nos cuenta en Facebook que su marido tuvo que ir de testigo en una boda, tuvo que ir de pingüino, que lo tuvo que alquilar, que cuando ella le acompañó se enteró, porque nunca ella lo sabía, no se lo había imaginado, que también para ellas alquilaban bolsos de lujo.
Sí.
Y que ella se hizo uno...
Y estolitas.
Ah, pues ella se hizo con
también.
El bolso, ¿vale? Jugó con los zapatos, que los zapatos no eran de alquiler, nos cuenta Cristina.
Es que alquilar unos zapatos es un poquito raro.
Bueno, que ella recomienda alquilar el bolso. Paqui en el WhatsApp, 628-091-117, ella dice que nosotros alquilamos para toda la familia trajes de época medieval para una boda. Era una boda en la que le requerían ir todos de medieval, pues aprovecharon y alquilaron los trajes medievales.
Muy bien.
facebook.com/hoyenmadrid.
Más celebraciones, más eventos. Monse, hoy@ondamadrid.es, dice que ellos cada año en septiembre tienen la fiesta de despedida de verano con disfraces, que desde hace varios años su marido y ella van en conjunto con disfraz alquilado, que este último año fueron de Cruella de Vil y que su marido era de Dálmata. Ella iba de Cruella y el marido de Dálmata.
Ah, muy bien.
facebook.com/hoyenmadrid.
Marco en Twitter dice que su hermano tiene un vivero y que alquila plantas, sobre todo las grandes, para eventos. Es una buena línea de negocio, nos
dice. Ah, pues sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y Luis, en Facebook dice que con motivo del 50 aniversario de la boda de sus padres, que se juntaron todos los hermanos, que son 5, con los hijos, nietos, que algunos de los tíos, y claro, que reservaron un local, que montaron una mesa inmensa, y que ellos lo que hicieron fue alquilar toda la vajilla que utilizaron, las copas, los vasos y los cubiertos. Mira, yo desconocía que se alquilasen vajillas, sí. Yo siempre había tirado de vasos de plástico y estas
pues
cosas,
sí, pero claro, claro,
para la boda, 50 años...
Pues como que no queda bien.
Claro. Y luego cuando alquilas una vajilla tendrás que pagar, me imagino, un depósito por todas las... Yo qué sé, se pueden romper algunos, ¿no?
Hombre, romper se puede romper cualquier cosa que alquiles, ¿eh?
Sí, sí,
que a lo mejor
claro,
haces un desgarrón al chaqué.
Ya, pero yo alquilo un cortacésped y es una cosa que se me puede romper. Ya. Alquilo una vajilla para 50, pa, yo qué sé, para un montón de gente, con sus cubiertos, sus cucharillas, sus, eso es mucho jaleo, ¿no?
Mucho, mucho.
Sí, sí. Hay que devolverlo.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Hombre, ¿no lo vas a devolver con los restos de la paella? No sé.
Berta nos pone un WhatsApp para contarnos que en la boda de su hermana, en la mesa presidencial estuvo la curra, que debe ser, bueno, debe ser, no lo pone ella, que es una cacatúa.
Ah.
Una cacatúa.
¿Alquilada?
Que es mascota familiar, que para que ella se sintiese que en un día tan especial alquilaron una jaula,
¿sí?
Nos escribe Berta, preciosa, estilo rococó blanca, una jaula para eventos.
Hay jaulas para eventos.
Jaulas para eventos. Sí, una jaula para que Curra estuviese como una novia, acompañada de la novia, también se sintiese de boda. Allí, en la mesa presidencial, la jaula.
Fíjate.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Rocío en el WhatsApp nos pone que si alquilamos castillo hinchable, ella recomienda que tenga tobogán. Ahí lo dejo.
Ah, bueno, bueno.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Alina, Twitter, dice limusina rosa, super fashion, que alquilaron para la despedida de su amiga Rosy.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y Sergio también en Twitter dice que para la graduación de su hija, la mayor, que alquiló cámara de fotos profesional y también la cámara de vídeo.
Ah, muy bien.
No es buena idea, bien, porque ahora tiramos de móvil,
sí,
para hacer todo, pero a lo mejor necesitas que tenga cierta calidad para algún tipo de evento y a lo mejor te alquilan pues una cámara de fotos para esas horas.
Está muy bien.
Luego investigo a ver cuánto pueden costar el alquiler de una máquina de fotos para unos días.
Vale.
Lidia se pone en contacto con nosotros, lo hace a través de Facebook para contarnos que un amigo de su hermana lanzó hace unos años una web de alquiler de gallinas. Dice que eran gallinas
¿para
con...
qué quieres una gallina?
No lo sé.
Para que te ponga un par de huevos. Te he traído un par de huevos frescos. Voy a alquilar una gallina que los ponga y la devuelvo.
Pero es que...
Para un Belén, no sé, pero... me ocurre. Una gallina.
Pero es que esto va más, porque según escribe Lidia,
¿sí?
Eran gallinas con opción a compra.
O sea, tú alquilas una gallina con opción a compra, como un apartamento.
Un apartamento, o un piso de protección. Dice que ella cree que eran 4 semanas por la gallina, 60 euros.
Ya. Y luego, a ver, esto me parece un escándalo.
¡Escándalo! ¿Cuánto cuesta ¡equipo de investigación!
¿Perdón? ¿Cuánto cuesta una gallina común? ¿Una gallina no cuesta 60 euros?
No
¿qué
sé.
Va? Yo creo que cuesta menos.
No sé cómo está el mercado de compra y venta de gallinas.
Yo tampoco, pero a mí
pues
me,
ahora, tengo que
me da la sensación
cosas.
60 euracos es mucho para un, espérate, una gallina.
Voy
no
a ver.
Sé.
Alquiler gallina.
No lo sé. No.
¿Tú
busca,
quieres saber
busca
cuánto cuesta comprar ¿cuánto, una gallina?
Claro, ¿cuánto cuesta una gallina? Hombre, supongo que será gallina ponedora, por si acaso. Porque habrá de todo. Habrá que ponen, que no ponen. Cleca, no cleca. Habrá de todo. Y luego tendrán sus razas la gallina.
Claro, es que yo qué sé, nunca me
había...
Claro,
pero ¿cuánto
nunca...
cuesta una gallina? No cuesta 60... Que te la alquilen por 60 euros.
Claro, es que yo nunca me había planteado comprarme una gallina.
Mucho.
Entonces no lo sé.
Mucho.
Uy, mira, pues mira, tenemos la gallina ponedora Success.
Sí.
Que cuesta 14,90 euros.
Fíjate, ¿ves?
Lote un animal, pone. Unidad
pues claro, una. Pero entonces como te alquilan una por 60 euros, con opción a compra, dices,
vende
encima, vamos.
Vende pinca casarejo. La gallina ponedora, que es así muy blanquita. Y luego ya si nos vamos a la gallina, es como la gallina como producto recomendado.
Sí.
Si nos vamos ya a low cost, la gallina ponedora negra, que es una unidad, precio mínimo una unidad, que también vende la misma finca, la venden por 11,90.
¿Qué me dices?
Sí, sí,
¿tú
sí.
¿Tú puedes comprarme dos?
Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Y la más 11.90, barata.
Esto es barato. Vamos, con la tienes 4 semanas y ya, las amortizados, huevos fritos, claro, no veas tú.
Yo qué sé, pues 60 euros sería por algo. Serían de primera calidad, high quality. Porque la gallina más barata que venden por aquí es la gallina ponedora tipo Amrox.
Sí.
Que
¿está por cuántas?
8,90.
Fíjate.
8,90, o sea, sí.
Y resulta que hay ahí alguien con la cara más dura que el cemento que alquila su gallina por 60 euros con opción a compra.
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Ah, que nos están diciendo. Sí, espérate.
Espera.
A ver, vale.
¿Qué pasa?
Espérate. Es que como tengo abierto la pantalla de la venta de las gallinas.
Ahora te habrán dejado.
Lidia, que vuelvo a escribir, sí. Lidia, espérate.
Sí.
Que te incluye gallinero.
Va, pues será un gallinero de lujo. ¿Qué tiene ese gallinero? Calefacción central, piscina olímpica. ¿Qué tiene el gallinero? 60 euros.
Oye, que también vienen las hueveras de cartón en estuche para huevos 6x6, para que vayas guardando lo de tus gallinas ponedoras, que cuestan... Oye, no puede ser esto, que te cueste 18 euros.
¿El qué?
Las hueveras de cartón y te cuesta la gallina 8.
Venga ya.
Que sí, que sí.
Que no es verdad eso, que hombre. Sí. ¿Cómo va a ser verdad? Pues ni hueveras de cartón ni nada, pelo. A una cestita.
Cestita,
de toda la vida. ¿Cómo? ¿Hueveras de cartón 18 euros?
18 euros, estoy que lo
flipo. Es un escándalo.
Escándalo, sí, sí.
A ver.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
¿Y te queda alguno de Killer Mar? Vamos a hacer una investigación a fondo del mundo a la gallina.
Claro, claro. Por ejemplo, Rolando en Twitter dice que él ha alquilado el cortacésped, que lo hablábamos antes. Roberto, mira, dice que él alquiló por un día las Google Glass para probarlas. Sentía curiosidad de...
¿y qué tal?
No contesta, dice, yo alquilé por un día.
No nos dice nada. Pero un poquito de detalles también, para que nosotros comentemos y eso, ¿no?
Mira, Marta nos dice que para la limpieza general de la casa, que tiene compartida con sus hermanos en la sierra, dice que en verano, cuando van a empezar la temporada, alquilan limpiador profesional para moquetas y tapicerías.
¿Pero un limpiador humano?
No, debe ser un aparatejo.
Vale.
Espérate, que me salta más WhatsApp, a ver.
Venga, el último, que tengo que ir con el siguiente invitado.
María Isabel, WhatsApp 628-091-117, dice que su propio vestido de boda.
Pues sí.
El vestido de boda.
Ahora
que
cada
llevó...
vez hay más gente que los alquila, ¿eh? ¿Verdad?
Sí. Patricia dice que los patines inteligentes no, que en línea sí los ha alquilado, que fue en Mallorca, porque ella se le antojó deslizarse por la zona del paseo, porque vio que había mucha afición por allí y quería patinar en línea.
Me parece bien. Bueno, pues podemos hacer una segunda parte.
Pues
esto
sí,
está muy entretenido.
No,
y luego
no,
hay que
apunta
Martín Romo, tema gallina. No
tema
sé cómo
gallina,
lo podemos abordar
espérate.
Con los oyentes, pero seguro que hay más de un experto en gallinas que nos puede decir.
Sí, sobre todo, claro.
Sí.
Y sobre todo que nos digan si sigue, ¿no? Sigue en...
No, sobre todo, este escándalo de las hueveras
de cartón
a 18 euros me parece una barra. ¿Cuántas toneladas de hueveras te dan por 18 euros?
No, sí, lo que sea. A lo mejor será un cartón que conserve bien el huevo, lo que sé.
Seguro.
No, hombre, claro. No es verdad, ¿sabes? No sé.
Venga ya.
No sé. Que creo que sale por 34 euros, ¿eh? Aquí la máquina de fotos.
Ah, creo que...
Para event, para...
¿Para sacar a la gallina?
No, para tener la guapa. ¡Tu primer huevo! Barato. ¡Venga, que te inmortalizo!
Me sale más barato... Alquila una cacatúa. Hasta luego, Martín Romo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Son las 11:43 y hasta las 12 vamos a charlar con alguien que tiene algo que contar, que es un ejercicio que hacemos todos los lunes en Hoy en Madrid. Y hoy nuestro invitado tiene mucho que contar y mucho, sobre todo, sobre su trabajo. Un trabajo que le ha llevado a convertirse en el mejor de España, porque él es campeón de España de peluquería canina. Miki Lluch, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Espera, te voy a pedir que te acerques un poquito más el micro.
Buenos días.
Bueno, o sea que eres peluquero canino.
Sí.
¿Desde hace cuántos años?
Pues unos 20 aproximadamente.
Uh-huh. ¿Y uno cómo se dedica a esto? Quiero decir, uno, ¿esto es vocacional? ¿De pronto tiene vocación por ser peluquero en general y se encuentra con esta oportunidad y se da cuenta de que le gusta?
Hombre, la peluquería canina en sí debe de ser un oficio vocacional. Uh-huh. Luego las oportunidades de la vida te pueden hacer que cojas un camino u otro, y yo escogí este y me empecé a dedicar.
Uh-huh. Hace un montón. ¿Cuántos perros han podido pasar por tus manos a estas alturas?
Miles. No te sabría decir, muchísimos.
Bueno, habrá alguna raza que sea más, en fin, más proclive a ir al peluquero canino, ¿no?
Sí, el caniche, por ejemplo, es una raza, es la raza de peluquería canina por excelencia.
¿Pero se le sigue haciendo el clásico corte o en esto de la peluquería canina se innova también?
No, se innova también. Es un oficio que se va innovando año a año y los cortes van cambiando.
¿Cuándo te diste cuenta tú, Miki, que querías dedicarte a esto?
Pues desde bien joven los animales me gustaron siempre, nunca tuve la oportunidad de dedicarme, pero un día me surgió la oportunidad yendo a una exposición canina y decidí empezar a hacerlo.
Bueno, y empezaste, seguiste y ahora es campeón de España.
Exactamente.
De peluquería canina.
Sí.
¿Cómo es un concurso de peluquería canina?
Pues hay varias modalidades, de cuatro de ellas oficiales, que se dividen en caniches, que es una, setters y cockers, que es otra, otras razas a tijera y perros que se hacen a stripping, que es una técnica de trabajo. Entonces, dentro de esas categorías, para poder optar al campeonato de España, tienes que participar mínimo en tres. Y se clasifican los cinco primeros y cada desde el primero al quinto se le da una puntuación. Y el que más puntos reúne es el que se declara campeón de España.
¿Y qué se tiene en cuenta ahí? No sé si la limpieza del corte, la originalidad del diseño...
No, en principio en estas modalidades los cortes tienen que ir adaptados al estándar de la raza. Cada raza lleva un corte específico según la técnica y el tipo de pelo que tengan, y lo que miran es el que apliques la técnica correctamente, que el acabado sea bueno... Bueno, es un poco, es, en general es lo que más miran, el tipo de técnica que utilizas y el acabado.
¿Por qué eres tú el campeón? Quiero decir, ¿por qué eres tan habilidoso? ¿Porque te lo has trabajado mucho? ¿Porque tienes un don natural para ello?
Bueno, pues no sé si tendré un don o no, pero simplemente es algo que me fascina e intento siempre ir un poco más allá.
¿Qué tipo de personas suelen llevar los perros a una peluquería canina?
De todo tipo.
Porque, ¿qué se hace allí? Aparte de cortar el pelo a los animales. ¿Pero qué tipo de tratamientos se hacen?
Hay muchísimos tipos de tratamiento. A ver, lo normal es cortar uñas, hacer limpiezas de oídos, sacos anales. Se les hace cortes en el pelo, según la técnica y el tipo de pelo. Y luego tenemos wellness también, por ejemplo, que es una técnica de spa para perros.
Spa para perros.
Sí.
Que es un poco parecido a lo que podría ser un spa
para humanos,
para humanos, ¿no?
Se utilizan técnicas un poco diferentes porque son tratamientos para la piel, ya sea por problemas de piel o por estrés o nerviosismo, también se aplican técnicas de spa para eso, pero bueno, es un poco es muy parecido al del humano, es un poco como relajación.
Oye, ¿de dónde viene ese corte? Porque has ganado tres de las cuatro especialidades para ser campeón de España. Tres te las tienes, las cuatro, pero bueno. La del caniche, por ejemplo, ¿de dónde viene esa manera de cortar el pelo al caniche? ¿Por qué se le corta así?
El corte continental americano, me imagino.
Ajá, sí. Bueno, al de toda la vida. A ver, yo es que de esto no sé absolutamente nada, Miki. El de que van como peladito, como con unos pomponcitos
sí,
en las patas y en el rabito.
En realidad es originario de la raza para lo que se utilizaba. Esa raza se utilizaba para la caza en patos, en lagos y en ciénagas. Y se les dejaba el pelo en esas zonas como protección. En los riñones era como protección y las articulaciones. El resto se pelaba para que no se enganchasen ramas o hierbas de los lagos y las ciénagas, para más comodidad, sobre todo. De ahí proviene originariamente el corte, en principio.
¿Y cómo es el corte de un cocker o de un setter?
Se les hace con una técnica que se llama stripping, que es deslanar y quitar el pelo muerto a mano. Se hace a mano.
O sea, que tú con los dedos le vas quitando
se
el pelo.
Se ponen unos dedales de látex para que no resbale el pelo y se va quitando con los dedos.
Sí. ¿A los perros les suele gustar?
Sí.
¿Pones en manos de, en tus manos, por ejemplo?
Sí, en principio no tienen problema. Al principio, cuando son cachorros, lo ven un poco inusual, pero es cuestión de habituarlos,
Hemos repasado dos, la del caniche, la del setter. ¿Cuál era la tercera?
El stripping, que son perros de
¿eso
pelo
qué
duro.
Es? A ver.
El stripping es una técnica que, como su palabra dice, es una palabra inglesa, es quitar pelo con... desnudar sería. Lo que se hace es quitar el pelo muerto con la mano también, o con unas cuchillas específicas para esta técnica. Es una ayuda a la muda, en realidad, porque esos perros no mudan solos.
Ah, o sea que hay que echarles una mano para que muden.
Exactamente.
Ya.
Este tipo de razas.
Ya. Oye, en lo que es cosmética de perros, ya hay casi también tantas cosas como para personas, ¿no? Hablo de champús, de suavizantes, todo ese tipo de cosas,
sí.
¿No?
Existe una gran variedad de cosméticas para perros. Por ejemplo, donde yo trabajo ahora, que es tienda animal, tiene una cosmética propia que es Yes PH, y la cosmética es muy amplia porque tiene que haber para tipos de pelo duros, para pelos largos, pelos cortos, antiparasitarios, o sea, hay suavizantes y cremas acondicionadoras también, o sea, la gama es muy amplia, y respetando el pH de la piel del animal, que es diferente al nuestro, en principio no tiene que haber ningún problema.
Oye, te habrás encontrado de todo, quiero decir, con todo tipo de dueños y con todo tipo de,
sí,
de perros a lo largo de tu carrera. ¿Qué es lo más raro que te han pedido? Porque seguro que ha habido alguien que te ha dicho, mira, córtale por aquí, córtale por allá. Y al fin has dicho, Dios mío, ¿qué es esto?
Que me han pedido es intentar crear el perro a la imagen y semejanza del dueño.
¿Ah, sí?
Dejar una perilla, un cocker, por ejemplo, porque el dueño iba con perilla y bigote. Yeah. O cosas de ese tipo, sí. Ahí, eso que dicen de que el dueño se parece al perro.
Sí, pues han querido que el perro se parezca al dueño, ¿no?
Es lo más curioso que me han pedido.
A nivel tinte, ¿existe algo en la cosmética de perro?
Sí, sí que hay. Tiene que ser un tinte específico para este tipo de pH en el perro. Pero sí, sí que existe. Y lo que pasa es que en España no está muy demandado.
Ya.
No es algo, es bastante desconocido.
Te lo digo porque yo creo que he visto alguna foto de algún caniche, por ejemplo, rosa. Sí. Pero no sé si, ahora mismo no sé si era producto del Photoshop o realmente otros países. ¿Hay mucha diferencia entre lo que piden los clientes españoles y lo que has podido ver, por ejemplo, en el extranjero?
Sí. En España todavía falta por educar bastante a los propietarios. En otros países tienen una educación muchísima más amplia y unos conocimientos muchísimo mejores. La gente está más concienciada de lo que es tener una mascota en casa y los cuidados que precisa.
Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra son súper amantes de las mascotas, ¿no?
Donde empezó un poco la cinofilia en el mundo.
¿Cuántos peluqueros de perros os habéis presentado al concurso de España?
Alrededor de 40 o 50 salimos más o menos.
¿Tenéis que ir pasando por otros concursos menores? No sé si...
No, para el campeonato de España no.
No, o sea, te presentas directamente,
exactamente,
¿no? ¿Y luego se presentaron en algún extranjero? ¿Se puede presentar?
Sí, suele venir gente de Italia, de Francia, de Portugal. Ya. Suele venir gente de fuera también.
¿Quiénes son los mejores del mundo, Miki?
En España, sinceramente, tenemos una calidad muy, muy alta de peluquería, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Pues la competición de la peluquería canina que se hace a nivel mundial, España siempre suele quedar en puestos muy buenos. Los americanos dominan bastante el tema, Italia, pero bueno, España está en un puesto muy bueno, ¿eh?
¿Tú te acuerdas del primer perro que se puso en tus manos?
Sí, un caniche.
¿Un caniche qué tal? Un poquito al principio, porque ¿con qué se les...? Porque los caniches los dejáis, hay trozos del cuerpo que los dejáis completamente pelados.
Sí, depende del corte, hay cortes que sí, hay cortes que no.
Los que son que sí, que lo hacéis con maquinilla, de esta, un poco, iba a decir desquilador, pero...
Sí, es una máquina
muy
como la de los humanos,
¿no?
Es la misma, ¿eh?
Y en ese caso, tu primer perro en caniche, que lo pidieron precisamente con esta estética.
Era un perro mío. Era un perro mío.
Ah, o sea, que tú hiciste pruebas... Lo mismo que yo hice pruebas con mi muñeca, cortándole el pelo cuando era pequeña. Y hubo una temporada que dije que yo quería ser peluquera y me dedicaba a cortarle el pelo a todas mis muñecas. Con el berrinche posterior, porque luego no les crecía. Este era el problema.
Claro, los perros, sí.
Pero a tu perro sí, ¿no? O sea, tú dijiste un día, voy a probar con mi perro.
Era un perro mío, claro.
Que era un caniche.
Sí.
¿Y qué tal? ¿El primero
bueno,
estuvo bien o qué?
Los cortes siempre nunca salen a gusto del que lo hace. pero uh-huh. todo es cuestión de ponerse y con el tiempo vas practicando y mejoras.
Uh-huh. Oye, en los seres, en las personas hay cortes de hombre y cortes de mujer. En los perros, se le, por ejemplo, un caniche, ¿lleva un corte distinto no. un caniche macho o un caniche hembra?
Hombre, puedes hacer todo alguna lo diferenciación, mismo. Pero por norma general el corte es para machos y hembras.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es el perro más complicado para hacerle el corte adecuado?
El caniche.
El caniche también, ¿no?
Sí.
O sea que no, el caniche se pelea igual porque hay caniches enanos, hay caniches gigantes,
hay
todo,
enanos,
hay todo
medianos
tipo,
y gigantes.
¿No?
No, uh-huh. Se hacen los mismos cortes.
Se hacen los mismos. Sí. Oye, y luego yo he visto perros, por ejemplo, de estos que son unas razas que hasta ahora no conocíamos, es decir, que tienen estos pelos muy largos. Hay unos perros que no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero que parece, no sabes si van o vienen, porque son como una especie de tienen como unas rastas gigantes. Todo ese tipo de cosas, quiero decir, aparte de tijeras y de peines, ¿utilizáis rizadores de pelo? ¿Qué tipo de material,
planchas
de instrumentos?
Planchas para planchar el pelo, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Hay razas que tienen que ir con el pelo muy liso y se utilizan
no
planchas.
No sé, un collie, por ejemplo, no lo sé.
Un yosai.
Un yosai. Un
shih tzu, las apso, por ejemplo.
¿Por qué hay perros que se peinan y otros que no? Yo no sé si esto tiene una explicación o no la tiene, ¿no?
Todos deben de peinarse.
Ya, todos. Bueno, quiero decir, con un peinado como especial
No, esos serían cortes. Ajá. En principio. Los cortes suelen ser para mejorar un poco la estructura del perro. No se hace por otro tipo. O hay razas que se hacen porque el origen se le hacía como el caniche, por ejemplo, y se intenta mantener un poco el origen de la raza. Pero en principio todos los perros llevan peluquería y suele ser para una mejora de la estructura. No suele ser por otro motivo.
Ya sé que la pregunta va a parecer un poco absurda. Me lo desconozco completamente porque no he ido nunca a una peluquería. Yo es que tengo gato. ¿Qué quiere que te lo diga? El gato también hacéis peluquería. Sí. Oye, pues eso es más peligroso, ¿no? Porque, bueno, complicado debe ser todo porque habrá perros que se ponen nerviosos, tipo, perros que, en fin, que...
Todo depende del peluquero.
¿Algún mordisco ya te habrás llevado?
No, nunca.
¿Ah, nunca? ¿Y eso cómo lo haces? Pues, ¿con mano?
Supongo que sí, que será por eso, pero nunca me he mordido ningún perro en la peluquería.
Ya.
A ver, el estado de ánimo de un perro dependerá mucho del peluquero también. Si el peluquero está muy nervioso, transmite ese estado de ánimo al perro. Sí, pero yo soy una persona muy tranquila en ese aspecto.
O sea, que ¿y no te da miedo alguno? O sea,
no. He tratado con perros de todo tipo y no me da miedo ninguno.
Oye, ¿un perro de estos de pelo duro cortito necesita también tratamiento de peluquería?
Sí, claro.
Estoy pensando en un boxer, en un...
Sí, hay que lavarlos. El lavado no debe de ser muy habitual por el tipo de pelo que tienen, pero sí que precisan lavado.
¿Cada cuánto tiempo?
Cada 60 días aproximadamente.
¿Cada dos meses hay que lavar al perro?
Sí, lo que sí que, este tipo de pelos, lo que sí que precisan son cepillados muy constantes. Cepillados cada 2-3 días hay que cepillarlos. Con eso lo que hacemos es eliminar el pelo muerto.
¿Cuántos perros pasan por tu mano al día, más o menos?
A día de hoy, pocos. Porque ahora estoy trabajando en tienda animal y lo que me dedico es a la formación de los peluqueros de tienda animal, al montaje, a la mejora de cosmética, a día de hoy pocos, pero cuando me dedicaba más de lleno, entre 10 y 15 al día.
Oye, ¿y hay mucha vocación?
Quiero decir,
¿hay mucha gente interesada
en aprender
el oficio?
Sí, lo que pasa es que hay una mala información, porque no es un oficio regulado.
Ya.
Y hay una información muy mala para este oficio.
Claro, pues habría que regularlo, ¿no?
Se necesitaría regular, sí.
Y tener una titulación, y en fin, todo ese tipo de cosas. Oye, pues con gente como tú, que se dedica a esto, que gana campeonatos y demás, yo creo que esto se puede conseguir fácilmente,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, es una necesidad, es algo necesario realmente, pero hay una burocracia detrás que
ya.
A veces impide que todo vaya al ritmo que uno quiere.
Bueno, eres campeón de España. ¿Existe campeonato del mundo, me imagino?
Y de Europa.
Bueno, vamos por partes. ¿Te vas a presentar el de Europa?
De Europa fue hace poco, pero justo me coincidió con una apertura en tienda animal.
Vaya.
En Vélez, Málaga, y no pude estar ese fin de semana allí.
¿Y el del mundo te puedes presentar sin presentarte el de Europa o no? ¿O tienes que ganar primero
el
de Europa?
El del mundo es el único campeonato que no es individual, es por equipos.
Ya.
Y ahí sí que tienes que sumar puntos en campeonatos.
Esto es más complicado, ¿no?
Sí, el del mundo es mucho más complicado.
Bueno, pues por de pronto lo más inmediato entonces es revalidar el de España,
sí,
el año que viene, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, y, ahí estamos.
Y el de Europa, si puedo, el año que viene también.
¿Te entrenas o no? ¿O con tu trabajo diario ya te vale?
No, hay que entrenar, hay que entrenar. Piensa que en un campeonato precisas un tiempo específico.
Ya.
Y tienes que adaptarte mucho a esos tiempos. Entonces tienes que entrenar en casa.
¿Y cómo entrenas?
Con mis perros.
Ah, con tus perros. Pero no te da tiempo, quiero decir. Tú le cortas el pelo a uno. Le cortas el pelo. ¿Cuántos tienes?
12.
Ah, bueno, entonces a lo mejor sí. Cuando llegas al 12, al primero la vuelta a crecer el pelo. En fin, Miki Lluch, campeón de España de peluquería canina. Ha sido un placer tenerte con nosotros porque es un oficio que yo personalmente desconocía y me ha parecido muy interesante. Hay que regularlo, hay que hacer fuerza,
Miki. Sí, hay que intentar hacerlo, sí.
Bueno, y hay que ganar, ¿eh? El campeonato de España y luego el de Europa y luego el del mundo.
Eso esperáis, en eso estamos.
Muchas gracias, que tengas mucha suerte. Llegan las noticias a Onda Madrid, después seguimos por lo que tenemos por delante, todavía una horita entera de cosas interesantes de las que hablar.